Gracias, muy buenos días a todas las personas, siendo las 11 de la mañana con 6 minutos del día 16 de junio del año 2022. Damos inicio a la segunda sesión ordinaria de la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos residentes en el extranjero. Saludo con mucho gusto a mis colegas, la consejera Norma, la consejera Carla, la consejera Adriana, al consejero Ciro, al secretario de esta comisión, así como a todas y a todos los integrantes y nuestros visitantes, el director de vinculación Miguel Ángel, por aquí lo veo, a Jorge, a todas las personas que nos siguen por internet. Le voy a pedir, señor secretario, que verifique el quórum para sesión, por favor.
Por supuesto, Presidenta, muy buenos días tengan todas y todos. Le informo que, en efecto, con la presencia de la totalidad de los integrantes con voz y voto de esta comisión, así como también las representaciones del PAN, del PRI, del PRD, del PBM, de Morena y también las representaciones del Poder Legislativo del PRI, de Morena y del PAN, tenemos quórum necesario para sesionar. Les voy a pedir a quienes se integren que nos hagan favor a través del chat de irnos señalando para dar constancia en el acta de su presencia. Por lo cual tenemos quórum necesario para legal para sesionar, Presidenta.
Muchas gracias, ingeniero René. En tal virtud se declara legalmente instalada esta sesión y vamos a dar inicio a la misma. Le pido, señor secretario, que presente, por favor, el proyecto del orden del día.
Por supuesto, el orden del día propuesto para esta sesión consta de 9 puntos. Primer punto, las actas de, en su caso, aprobación de las actas de las sesiones que fueron. De las actas de la sesión de esta comisión que fueron celebradas los pasados 28 de marzo y 4 de mayo. Como punto 2, el informe sobre el seguimiento y atención de compromisos de esta sesión. Un punto 3 es el informe final del plan de trabajo del voto de las personas mexicanas residentes en el extranjero para este proceso de participación ciudadana, para el proceso de revocación de mandato, que como todo el mundo sabe, se llevó a cabo el pasado 10 de abril. Un punto 4, informe del seguimiento. Informe del segundo simulacro del voto electrónico por Internet. Punto 5, informe de avances de las actividades de proyecto de voto desde el extranjero para las elecciones locales del 1 de marzo al 15 de mayo. Estos dos últimos relacionados a los procesos electorales locales 21-22. Y dos puntos más relacionados a los procesos electorales locales 2022-2023, que tienen que ver con el proyecto de acuerdo por el que se aprueba el plan integral de trabajo del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero para estas elecciones, y el punto 7, que es el anteproyecto de acuerdo por el que se propondrá al Consejo General la aprobación de los lineamientos para la conformación de la lista nominal de electores residentes en el extranjero, y un punto 8, finalmente, para abordar asuntos generales, en caso de que los hubiera, y un punto 9, la relatoría de compromisos que se establecieran en esta sesión. Y nada más señalar, Presidenta, si me permite, que se distribuyó, previo al inicio de esta sesión, una adenda que refiere la atención a las observaciones y propuestas de adecuación a algunos de los puntos que se verán en esta sesión, que nos hicieron llegar distintas oficinas de consejeras y consejeros, así como algunas áreas del instituto. Es cuanto.
Muchísimas gracias, ingeniero. Colegas, ¿está a su consideración el proyecto del orden del día? Les comento que como estamos en una sesión ordinaria, vamos a tener asuntos generales por tratar. Pregunto si alguno de ustedes tiene algún asunto que podamos listar desde este momento, a reserva de que preguntaré posteriormente lo mismo. Si no hay intervenciones, le voy a pedir, por favor, ingeniero René, que tomemos la votación con relación al orden del día.
Por supuesto, consulto si están por aprobar el orden del día para esta sesión. Y en primer término, consulto a la consejera de la Cruz.
A favor, buenos
Gracias,
días.
consejera Favela.
A favor.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
Buen día, a favor.
Gracias, presidenta.
A favor, secretario.
Aprueba el orden del día, presidenta.
Muchas gracias, secretario. En tal virtud, le voy a pedir, por favor, que empecemos a desahogar el asunto, el orden del día.
Por supuesto, el primer punto es la aprobación, en su caso, de las actas de la primera sesión ordinaria y la tercera sesión extraordinaria de esta comisión, celebradas los pasados 28 de marzo y 4 de mayo del año en curso.
Muchas gracias, secretario. Colegas integrantes, ¿está a su consideración las actas? Entiendo que no hay intervenciones. Procedemos a su votación, secretario, por favor.
Por supuesto, consulto si se aprobaron las actas mencionadas. En primer término, le pregunto a la consejera de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera Favela. No escuchamos a la consejera Favela. Consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Gracias, presidenta.
A favor, secretario.
Gracias. Se aprueban por unanimidad de los presentes.
Muchas gracias. Señor secretario, por favor, desahogamos el siguiente asunto del orden del día.
Por supuesto, el siguiente punto es el informe del sobreseguimiento y cumplimiento de los compromisos y acuerdos adoptados por esta comisión. Y simplemente, si me permite, nada más señalar, se han adoptado dos compromisos en lo que va del año y los cuales se encuentran atendidos.
Muchas gracias, señor secretario. Colegas integrantes, ¿está a su consideración este punto del orden del día? No tengo intervenciones. En todo caso, damos por recibido el informe y le solicito al secretario desahoguemos el siguiente asunto.
El siguiente es la presentación del informe final del Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y Mexicanos Residentes en el Extranjero para el proceso de revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, así como en su caso la aprobación de dicho informe para su presentación ante el Consejo General.
Muchas gracias, señor secretario. Voy a tomar el uso de la voz porque con la presentación de este informe se reporta la conclusión de los trabajos que tuvimos para la planeación, preparación, organización e instrumentación del voto de las personas mexicanas residentes en el extranjero en el marco del mecanismo de participación ciudadana celebrado el pasado 10 de abril, conforme a las etapas, a las actividades y fechas de ejecución establecidas en el Plan Integral de Trabajo que aprobó el Consejo General para la jornada de revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024. Este informe, que como pueden ustedes apreciar, es extenso y exhaustivo por cuanto hace a las tareas que se desempeñaron por las direcciones ejecutivas de capacitación electoral y educación cívica, de organización electoral, del Registro Federal de Electores, la propia dirección jurídica, la Coordinación Nacional de Comunicación Social y la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, así como las juntas locales y distritales del INE en todo el país, contó con la brújula del Plan Integral del Trabajo y el acompañamiento y supervisión de las consejeras y los consejeros electorales, los representantes y las representantes de los partidos políticos, entre otras muchas personas que intervinieron para poder llevar a cabo estos trabajos. Y para llevar a buen puerto por primera vez en la historia del país la organización del voto extraterritorial bajo la modalidad electrónica por Internet en un ejercicio de participación ciudadana. Por todo su trabajo, empeño y profesionalismo, doy mi mayor reconocimiento y agradecimiento a las y los funcionarios del instituto, por supuesto a mis colegas, las y los consejeros que trabajaron de la mano con nosotros, quienes todos en conjunto llevaron a cabo las actividades contempladas en el plan en los tiempos ajustados que teníamos, con los recursos limitados y la exigencia debida para promover el voto desde el extranjero, realizar el registro y conformación de la lista nominal, organizar la emisión del voto por medios electrónicos, efectuar la capacitación electoral y la integración de las mesas, donde las personas ciudadanas insaculadas y capacitadas realizaron el escrutinio y cómputo del voto recibido a través del CIBEI, así como la coordinación y seguimiento a todas las actividades previstas en el plan integral. Agradezco también a otras instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores, las y los cónsules, quienes trabajaron muy de la mano para hacer posible una mayor credencialización muy focalizada también para incentivar la participación en estos trabajos y sobre todo también al ingeniero Luis Gutiérrez, quien de manera muy personal con su equipo de trabajo estuvimos de la mano impulsando tanto la credencialización como la promoción del voto. Las conclusiones que arrojó este inédito ejercicio de participación ciudadana que se incorporan al final del documento resultan sumamente valiosas para continuar realizando este tipo de procesos y maximizar el derecho al voto de la comunidad mexicana fuera de nuestras fronteras. En especial, Quiero destacar la importancia de la coordinación interna entre las áreas del INE, el seguimiento a través de los grupos de trabajo específicos, la simplificación de procedimientos, la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, la realización de simulacros y la oportuna promoción y difusión de participación de la ciudadanía en el extranjero en este mecanismo de participación ciudadana. Todo ello, recordemos, en un entorno complejo que exigía realizar todos estos trabajos y actividades de manera virtual y cada vez más presencial en periodos muy cortos y limitados y con el necesario escrutinio público en todo momento. De nueva cuenta, expreso mi agradecimiento al invaluable esfuerzo de todas las personas quienes participaron en el Plan Integral del Trabajo del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero para el pasado proceso de revocación de mandato celebrado el 10 de abril. En este informe también aporta insumos relevantes para que nosotros podamos revisar la pertinencia y seguir valorando del voto electrónico para la aplicación en nuestros procesos electorales. De mi parte sería cuanto y tengo levantada la mano para la participación de la consejera Carla, quien le concedo el uso de la voz. Gracias.
Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, pues agradecer el trabajo de todas y todos. Creo que, por supuesto, fue un ejercicio exitoso, el primero de revocación de mandato respecto a organización y, por supuesto, a la coordinación de todas las áreas. Me gustaría solo hacer un par de sugerencias. La primera es que se hace referencia en las actividades de coordinación y seguimiento con las áreas responsables del INE. Se hace referencia a las sesiones de trabajo que se realizaron y me parece que sería importante señalar cuántas fueron estas reuniones realizadas con la intención de reforzar el trabajo coordinado entre las diversas áreas para llevar a cabo este proyecto. Y respecto, por supuesto, del voto en el extranjero, como ya lo mencionó, presidenta, pues hay muchas cosas que tomar en cuenta, pero me gustaría otra vez incidir en trabajar para disminuir este 16.01% de personas que manifestaron que el procedimiento de ingreso al CIVEI fue poco claro o no es claro. También hay otro ejemplo, el 11.7% de las personas participantes indicó que el procedimiento de votación del CIVEI fue poco claro, el 9.6% también señalaron que fue el proceso de verificación del voto fue poco claro o no claro, y el 15% indicó que las indicaciones que se proporcionaron fueron poco claras. Creo que en esto hay que trabajar, pero también en algunas propuestas y recomendaciones que se hicieron por las personas que participaban, por ejemplo, el de reducir el número de pasos necesarios para ingresar al CIVEI, también el que los correos fueran más claros, en mejorar la difusión, en que era necesario recibir estos correos recordatorios de la votación. Me parece que estas y otras recomendaciones que hay son muy importantes, así que esto, por supuesto, sin menoscabo, que todo este procedimiento de votación electrónica fue organizado de manera puntual y atendiendo pues todos los lineamientos y reglamentos institucionales. Sin embargo, me parece que es cuestión de tomar estos insumos para mejorar en conjunto la experiencia y el proceso de votación por internet, y es por eso que quizá habría que plantear cómo se van a atender o pensar cómo se van a atender estas recomendaciones, cuáles sí, cuáles no. Hay algunas, por ejemplo, este tema de que se pueda mandar el sentido del voto, me parece que puede ser un problema con la secrecía, habrá que ver cuáles sí, cuáles no, pero pues tener un plan de ruta para atenderlas. Sería todo, presidenta, y por supuesto también le agradezco a usted la dirección en este trabajo para llevar a buen puerto el voto electrónico para la revocación de mandato. Es todo, presidenta, gracias.
Muchísimas gracias, consejera Carla. ¿Alguna otra intervención con relación a este informe? Consejero Ciro, por favor.
Gracias, pues yo voy a hacer una intervención que puede correr el riesgo de ser un tanto redundante con lo que acaba de señalar la consejera Humphrey, porque varios de los puntos que ella tocó son los que yo quiero expresar. En primer lugar, pues manifestar mi reconocimiento al trabajo de conducción de esta comisión que recayó en usted, consejera Zavala, cuando ya teníamos pues prácticamente distribuido el trabajo de las comisiones. Déjenme decir que fue pues un trabajo adicional y que se Como suele ser en el caso de la consejera Zavala, pues se adentró a todos los detalles y asumió esta responsabilidad pues de manera plena y muy cuidadosa, lo cual le agradezco. También reconocer el esfuerzo de nuestras áreas. La verdad es que el ejercicio de revocación de mandato en buena medida pues se apoyó en experiencias previas, pero fue totalmente novedoso, los tiempos fueron muy cortos y la cantidad de gente que participó, no solo en el total, sino de la diversidad de países desde los que se anotaron y pudieron emitir su opinión en esta revocación, pues también nos habla de que en términos de confianza, el sistema está funcionando muy bien. Yo creo que los principales retos que tienen estos mecanismos de voto a través de Internet, pues tienen que ver con garantizar que sea la persona que forma parte del listado nominal quien pueda ejercer el voto, es decir, que tengamos confianza y certeza en cuanto a quién participa, después que el voto sea secreto, que no tenga alteraciones. Es decir, los mecanismos de seguridad operaron de manera óptima y eso hay que reconocerse. Es un terreno nuevo en el que ha avanzado nuestro país, sobre todo ahora con estos ejercicios inéditos. Fue la primera vez que tuvimos la revocación de mandato. Y las áreas de oportunidad creo que están, que se desprenden en lo que la propia encuesta dice, que también hay que señalar pues la pertinencia de haber contado con este instrumento. El informe dice que el 81% es decir, pues 8 de cada 10 señalaron que la modalidad les generó confianza plena, mucha confianza, un nivel de confianza regular. Quizá confianza regular había que clasificarlo no junto con confianza plena, si es un llamado de atención, para ir también afinando, creo yo, los pasos necesarios para el ingreso al CIVEI, como se señalaba ya, que los correos sean más claros y se indique de forma pues más nítida las fechas de votación y el ejercicio de socialización. Creo que también tenemos un reto en incrementar el número de personas que responden a la encuesta. Ahora fue casi un 17% de los que emitieron su voto, de los que no, menos del 5%. Y creo que sí sería bueno que las recomendaciones para mejorar ejercicios ulteriores pudieran haber quedado en el cuerpo del propio informe, es decir, que tuviéramos algunas líneas de acción o recomendaciones concretas para el futuro. Creo que algunas se desprenden del informe mismo, pero pues no hubiera estado de más tener algún apartado ya de líneas de acción o recomendaciones concretas. Creo que las conclusiones son positivas y nos dejan a todos un buen sabor de boca, pero pues como es costumbre en este instituto, pues aprovechamos estas experiencias para ir mejorando las que siguen. Entonces, pues solo quiero señalar que podríamos tener o deberíamos tener muy bien identificadas estas ventanas de oportunidad para el futuro, pero pues en suma, creo que es un informe que nos dice que el trabajo se hizo bien, que lo sustancial está operando como debe de ser para dar certeza a nuestros procesos democráticos y pues este tema del voto desde el exterior, pues creo que nos está ya arrojando un conjunto de experiencias en donde quizá algunas expectativas que había de participación en general, pues la realidad la ha ido acotando. La verdad es que los datos no son muy cuantiosos respecto al volumen de lo que podría esperarse dada la credencialización que se ha hecho en el exterior, pero también hay que reconocer que pues por el INE no ha quedado, que incluso mucha de la gente que participó fue porque se le llamó, es decir, quizá hubo una respuesta que pudo haber sido menor de no haber desplegado el INE pues esta campaña telefónica de invitación. En fin, habrá que en su momento hacer una valoración más amplia de qué pasa con el voto en el exterior. Yo creo que hay razones sociológicas, políticas que pueden explicar esto más que una falta de acción de la autoridad, aunque eso no implica que digamos que no hay cosas que impulsar. Y por otro lado, pues ya de quienes sí están participando, pues atender a sus recomendaciones para simplificar, para hacer más amigable los accesos sin perder la confianza y la certeza que pues son exigibles a todos los ejercicios de esta naturaleza. Así que pues enhorabuena a las áreas involucradas, a la Unidad Técnica de Servicios de Informática, a la gente de la DERFE y una vez más a la conducción de la consejera Zavala. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejero Ciro. ¿Alguna otra intervención? Bueno, no hay intervenciones. Cierro segunda ronda. Cierro primera ronda. ¿En segunda ronda alguna intervención? Pues yo quiero comentar, por supuesto que estamos valorando todos los aspectos, lo que comentaba la consejera Carla, respecto de qué vamos a hacer y qué acciones vamos a tomar para mejorar. También como lo comenta el consejero Ciro, y decirles también que el seguimiento que se da para el proceso de voto es tan puntual que se les llama a las personas de parte del área, y algunas personas sí dicen de manera muy franca que no quieren participar. Así lo señalan, es un proceso que estamos analizando. Son cosas que de parte del INE instrumentamos muchas acciones para lograr que pueda participar pues la gente que ya se registró, pero incluso nos llegan a decir, no tengo interés en participar en esta, no, yo quiero participar en otras elecciones. Pues ya es la definición de parte de las ciudadanas y los ciudadanos, pero lo importante es que existe la posibilidad de que puedan ejercer sus derechos y que la decisión la toman ellos. Seguiremos trabajando, por supuesto, para poder incrementar el número de participación a las personas. Estamos en un proyecto, como lo hemos presentado en esta comisión, muy amplio también, y que será presentado, y estamos trabajando de educación cívica para la comunidad que reside fuera del extranjero, no solo para la ciudadanía, también para jóvenes, para niños, a personas migrantes que se encuentran fuera de México, principalmente en Estados Unidos, porque creo que tenemos que ir trabajando todo este tipo de cuestiones para poder ir formando ciudadanía integral más allá de donde estemos y radiquemos las y los mexicanos. Pero es un tema que nos va a seguir ocupando. Por supuesto, resalto yo la intervención de todas las áreas, porque es un trabajo muy colectivo al interior del INE, desde cómo se van a planear las estrategias de difusión. En comunicación social nos apoyan mucho, en la ABCEYEC, las áreas que hemos comentado, pero la verdad es que es un trabajo colectivo, y colectivo también fuera del INE, porque necesariamente quiero reconocer el trabajo de las y los cónsules, que es muy comprometido, que tuvieron incluso focalizadas campañas de credencialización, focalizadas para captar y cooptar a la ciudadanía respecto del ejercicio de participación en revocación de mandato. Ha sido un trabajo muy interesante, de verdad, que cada vez el área que se encarga en la dirección que el ingeniero René coordina en el Registro Federal, pues es un área también muy comprometida con todas las organizaciones de la sociedad civil en el exterior también, y que yo creo que este informe tan amplio nos da cuenta de todo el trabajo que se ha realizado, pero también de las oportunidades que tenemos para seguir trabajando en él y mejorar nuestros procesos. Evidentemente, las voces tienen que tener un eco cuando participan en estas encuestas, y ese eco va a ser la mejora de nuestros procesos, y cada día lo vamos a estar perfeccionando más. No sé si alguien quiera participar en esta segunda ronda. ¿En tercera ronda? Bueno, pues damos por recibido este informe y procedemos a la votación para enviarlo al Consejo General. Por favor, ingeniero.
Por supuesto, consejera. Vamos, entonces, consultaría si están a favor de aprobar el informe y su consecuente presentación al Consejo General en próxima sesión. Y en primer término, consulto a la consejera de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera Favela.
A favor.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Gracias, presidenta.
A favor, secretario.
Se aprueba por unanimidad, presidenta.
Muchas gracias, secretario. Le pido que realice las gestiones para que pueda ser elevado a la consideración del Consejo General. Y le pido que demos cuenta del siguiente asunto listado en el orden del día.
El siguiente punto tiene que ver con la presentación del informe del segundo simulacro del voto electrónico por Internet para los procesos electorales locales 21-22.
Muchas gracias, señor secretario. ¿Está a su consideración la presentación de este informe? Bueno, quiero comentar que este simulacro se realizó del 25 al 29 de abril y el periodo vinculante de votación a través del CIVEI concluyó el 5 de junio, considerando que los resultados y los hallazgos que se presentaron, los resultados y los hallazgos que se habían presentado, así como las lecciones que tuvimos por aprendidas en este ejercicio, pues para nosotros son de bastante utilidad e importancia para su aplicación en las próximas elecciones y mecanismos de participación ciudadana. Y le voy a pedir, veo aquí al ingeniero Jorge Torres o a Yuri, a quien él decida, que por favor nos haga una breve presentación.
Buen día nuevamente, gracias, consejera presidenta. Si me lo permite, sería Yuri González quien hiciera la presentación. Adelante, Yuri.
Muchas gracias. Me parece que ya se puede visualizar la presentación. Traemos unas láminas describiendo de manera muy breve lo relativo al segundo simulacro, como los ejercicios que ya se han venido realizando para cada uno de los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana. Este ejercicio tuvo por objeto replicar los procesos, procedimientos y la logística que se relaciona con toda la organización y operación del sistema de voto electrónico por Internet, de manera particular, considerando las cuatro elecciones de gubernatura, Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas. Para efectos de este simulacro, se contó con una lista conformada de 4,796 personas registradas, que fueron distribuidas conforme se muestra en la tabla. Es importante señalar que se contó con la participación de 375 connacionales residentes en el extranjero en 48 países. Como parte de la operación ya propiamente del simulacro, el 25 de abril a las 10 horas, tiempo del centro, se realizó toda la preparación del sistema en la Junta Local Ejecutiva de Aguascalientes, ubicación que quedó definida como el lugar desde donde se llevaría a cabo todos estos actos protocolarios, configuración de la elección, creación de la llave criptográfica y apertura del sistema. El periodo de votación dio inicio el 25 de abril a partir de las 20 horas. las y los mexicanos que se inscribieron para participar en este ejercicio pudieron emitir su voto a través de este mecanismo y el 29 de abril a las 18 horas se dio el cierre de la votación con 30 minutos como un periodo para que si alguna persona ya estaba dentro del sistema pudiera emitir su voto. El 29 de abril, a partir de las 17 horas y ya con el acompañamiento de la mesa de escrutinio y cómputo, se llevó a cabo todo el simulacro, iniciando con la propia instalación de la mesa electrónica en la Junta Local de Aguascalientes. Se llevó a cabo el cómputo de votos, asimismo la generación de las actas de mesa de escrutinio y cómputo. Los resultados, de manera muy resumida, en un par de láminas, de los 4.796 participantes registrados para este ejercicio, se emitió el voto por 2.189 personas, lo que representa una participación del 45.9%. Emitieron ya finalmente su voto 375 personas residentes en el extranjero, que equivale a 24 países, incluyendo México. De manera también aquí muy resumida, la encuesta de satisfacción de las personas que emitieron su voto, 933 participaron en la encuesta de satisfacción y nos señalan, como se ha venido también ya comentando, que el procedimiento de ingreso es muy claro, algo claro o claro, el 99% de las personas, 99.5% de las personas se consideran que también el procedimiento de votación es claro, 98% de las personas responden que señalaron tener confianza en la modalidad de voto electrónico por internet y 99.5% de estas personas señalan que están satisfechos con el uso del sistema. Igual de manera agregada, algunas de las mejoras que se identificaron en este simulacro y que incluso fueron aplicados ya para el proceso de votación vinculante, por ejemplo, la mejora de los elementos visuales, que refirió de manera específica al instructivo de votación dentro del CIE para una mejor comprensión, fue algo que ya quedó también aplicado en el periodo de votación vinculante. Asimismo, se reforzó mejora de difusión de la información conforme a lo que se rescató de la encuesta. El tema de publicidad y promoción del voto electrónico por Internet es un tema que también ha venido reforzándose y hubo una intensa envío de recordatorios. Perdón, a lo mejor me estoy adelantando ya, pero todos estos elementos fueron elementos que el segundo simulacro nos permitió tomar en cuenta para reforzar el voto ya durante el periodo vinculante. En relación a este punto, sería cuanto de mi parte. Muchas gracias.
Muchas gracias, Yuri. ¿Algo más que desees agregar, Jorge? ¿No?
Si me permite nada más, consejera, finalmente de lo que hay que tomar en cuenta es que justamente pues parte de las personas que participan son personas que ya han participado. Entonces no están emitiendo realmente comentarios respecto al sistema porque ya lo conocen, dado que no hemos hecho variantes, y hacen observaciones sobre la parte de los instructivos, la difusión, etcétera. Entonces sí, también tomamos con reserva y con las consideraciones y contexto de la encuesta, partiendo de que también las y los votantes no necesariamente son personas que han tenido acceso al sistema y también sus comentarios pueden ser diferentes y justamente estamos ya también revisando la encuesta de satisfacción, justamente de la parte de operación, para poder también tener estos contrastes y aprovecho también para comentar que de acuerdo a lo que se comentó en el punto anterior, pues estamos tomando en cuenta esto para poder ir mejorando y perfeccionando todo lo relativo a la implementación y operación del voto electrónico por internet. Sería cuanto.
Muchas gracias, Jorge. A su consideración el informe, colegas. Creo que la manita levantada de la consejera Carla era de la anterior, ¿verdad, consejera?
No, presidenta, también en este.
Ah, adelante, consejera, por favor.
Gracias. Solamente muy brevemente, pues creo que estas encuestas son muy importantes. Me parece que tenemos que conocer los porcentajes de las de satisfacción de las encuestas de satisfacción anteriores a, de las respuestas a las preguntas para ver si vamos mejorando, seguimos igual o qué ha pasado. Ya se comentaron varios de los temas que quería tocar, pero sin embargo me parece relevante señalar que el 98.7% expresaron tener confianza plena o mucha confianza o confianza regular, mientras que el 1.5% dijo que tener poca confianza y el 0.4 dijo no confiar en la modalidad del voto por internet. Creo que son datos muy relevantes que nos animan a seguir trabajando en este proyecto. También, bueno, hay que señalar que en los simulacros muchas veces participa la misma gente, entonces creo que hay que incidir en que haya más personas fuera, digamos, de nuestra institución que también puedan participar. Y me parece que también, pues solamente de 4.762 participantes que se registraron, 2.189 emitieron su voto, que es una participación del 45.90. Dentro de los factores que señalan para no emitir su voto, hay tres que podrían considerarse un problema que puede atenderse por el instituto y que son olvido, confusión en las fechas de duración del periodo del simulacro de votación, omisión de recordatorios mediante correo electrónico y o SMS y falta de la contraseña por pérdida o bloqueo de la misma. Y los motivos que nos dieron, ¿no? Estos pues claramente pues atendibles o imputables, digamos, a las personas, pero pues también pensar en qué podríamos nosotros implementar en estos casos, porque expresaron motivos como por ocupación en actividades laborales, olvido, confusión de fechas, fallos en el equipo de cómputo o falta de conexión a internet, omisión en recordatorios, básicamente los que ya habíamos mencionado incluso respecto de la contraseña, por lo que yo creo que deberíamos concentrar en mejorar los elementos visuales, la difusión de la información relacionada al funcionamiento y operación del sistema, así como el funcionamiento de las aplicaciones de autenticación y la garantía de seguridad que se brinda al usuario de que su voto fue emitido y contabilizado de manera correcta. Y me parece que esto claramente con la finalidad de dar todos los elementos de confianza a las y los ciudadanos que emitirán su votación por esta modalidad. Y sobre los servicios brindados por Inetel, me parece, según lo que también se puede concluir pues de este informe, es que se deben mejorar los tiempos de espera por saturación en el menú de Inetel y aquellas situaciones que no se resolvieron en la primera llamada. Aspectos relacionados todos con el primer ingreso. Por mi parte sería todo. Por supuesto, pues agradezco la presentación de este informe y también pues que nos da muchos elementos para ver hacia qué rumbo tenemos que avanzar para mejorar pues toda la experiencia, digamos, de voto en el extranjero por internet. Es cuanto, presidenta. Gracias.
Muchísimas gracias, consejera. Carla, ¿alguna otra intervención? En segunda ronda, ¿alguna intervención? Cerramos las rondas de participación y tenemos por presentado este informe. Le voy a pedir, por favor, al ingeniero René que desahoguemos el siguiente punto del orden del día.
Por supuesto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación del informe de avances del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero para los procesos electorales locales 21-22. El periodo del informe es el que va del 1 de marzo al 15 de mayo del año en curso y también este informe se pondrá a aprobación de este órgano para su posterior presentación ante el Consejo General. Si me permitiera, presidenta, muy brevemente quisiera destacar de este documento, el cual reporta las actividades realizadas por las áreas del INE involucradas en el proyecto del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en el marco de los procesos electorales locales 2021-2022 en las entidades de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, cuya legislación contempla el ejercicio de este derecho para las y los connacionales en el exterior. En este informe se da cuenta del conjunto de actividades realizadas del 1 de marzo al 15 de mayo de este año en materia de coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto, actividades de promoción, difusión, vinculación, atención ciudadana y campañas institucionales y la sinergia con actores y aliados estratégicos, el registro y conformación de la lista nominal de electores residentes en el extranjero, organización del voto a través de las modalidades postal y electrónica por internet, capacitación electoral e integración de las mesas de escrutinio y cómputo, así como las actividades desarrolladas para la puesta a punto de los procedimientos y la estructura necesaria para la emisión del voto, así como su escrutinio y cómputo. Como se puede apreciar, la fecha de corte de la mayoría de las actividades que se refieren en este informe es el 15 de mayo, por lo que En el siguiente reporte se corresponderá, que corresponderá al informe final del plan integral de trabajo del voto extraterritorial, se dará cuenta de la ejecución y conclusión de actividades para el conocimiento y la consideración de esta comisión y el Consejo General. Es cuanto.
Muchas gracias, secretario. A su consideración el informe, colegas integrantes de esta comisión. No veo intervenciones, lo damos por recibido y le pido tome la votación correspondiente para mandarlo al Consejo General.
Claro que sí, consulto a las consejeras y al consejero si están por aprobar el informe para su presentación en próxima sesión del Consejo General. Y en primer término consulto a la consejera de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera Favela.
A favor también.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Gracias, presidenta.
A favor, secretario.
Se aprueba el informe para su presentación al Consejo General, presidenta.
Muchas gracias. Realice usted las gestiones necesarias para que llegue al Consejo General y le pido desahoguemos el siguiente asunto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el plan integral de trabajo del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero para los procesos electorales locales 2022-2023.
Muchísimas gracias, secretario. Bueno, pues este proyecto de acuerdo lo tenemos trabajado a partir de lo que aprobamos en el programa de trabajo de esta comisión, toda vez que pues sabemos que el domingo 4 de junio del año 2023 se van a realizar elecciones locales tanto en el estado de Coahuila como en el estado de México. En ambas legislaciones de las entidades federativas permite y autoriza el voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero para sus elecciones de las respectivas gubernaturas. Como ha ocurrido en los recientes procesos electorales locales y de revocación de mandato, este documento constituye una buena práctica de planeación y de ejecución que prevé la descripción y cronología de las fases, actividades y tareas a cargo de las áreas del INE en coordinación con los institutos electorales locales y otras organizaciones, actores y aliados estratégicos, con el fin de cumplir con las disposiciones legales y los objetivos de la planeación institucional a través de un proyecto transversal que incluye actividades de diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación para que la ciudadanía mexicana que reside en el extranjero ejerza a plenitud sus derechos político-electorales y ahora en las elecciones locales 2023. A efecto de poner a su consideración este proyecto de acuerdo, le voy a pedir al secretario técnico que haga una breve exposición de los principales aspectos del plan integral de trabajo, informándoles que pues ya hemos tenido una primera reunión, un grupo de trabajo de los acercamientos de la coordinación entre los OPLES y nosotros para poder iniciar y atender con mayor tiempo y mayor puntualidad nuestras encomiendas constitucionales. Adelante, secretario, por favor.
Por supuesto, presidenta, como bien lo dijo, bueno, ya tenemos esta propuesta que se puede, digamos, desagregar en distintas fases. Una primera fase que tiene que ver con la coordinación, seguimiento y evaluación, en la que se establecen definiciones principales del proyecto, así como las actividades y fechas de ejecución de cada una de ellas. Una segunda fase de promoción para registro, emisión del voto y resultados, cuyas actividades se definen y ejecutan conforme a la estrategia integral de promoción del voto de las mexicanas y los mexicanos que aprobó ya esta comisión, y con ello se dará a conocer el derecho al sufragio, los plazos y requisitos para inscribirse en la lista nominal para su registro y emisión del voto, así como la posterior socialización de resultados. Una subsecuente fase que tiene que ver con el registro y conformación de las listas nominales de electores residentes en el extranjero, que se refiere al mecanismo de registro, a los mecanismos del registro federal de electores para inscribir a las personas ciudadanas que deseen participar en sendas elecciones, y poder votar desde su país en el que residen. También hace lo refiere lo relativo a la recepción y procesamiento de solicitudes en proceso de revisión y observaciones de la lista nominal para su posterior validez y definitividad, así como el apoyo y la asesoría que se brindará a la ciudadanía para acompañar a este proceso a través de Inetel y servicios web del instituto. También contempla una fase de organización para la emisión del voto, cuyas actividades se desarrollarán conforme a los acuerdos del Consejo General para cada una de las modalidades de votación previstas en la ley, la postal, electrónica por internet y por primera ocasión, como todos sabemos, de manera presencial en sedes en el extranjero. Por lo que hace a la modalidad de voto presencial y dado que su implementación se realizará a través de un programa piloto, las actividades, términos y plazos específicos, así como su seguimiento y evaluación, se efectuarán conforme al acuerdo que en su momento apruebe el Consejo General para esta modalidad. La fase de capacitación también electoral e integración de mesas de escrutinio y cómputo, en la que se consideran las definiciones de la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2022-2023, que en su momento aprueba el Consejo General, así como el programa de educación cívica de mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero bajo el marco de la Encívica. Y finalmente, la fase de escrutinio, cómputo y entrega de resultados. En ella se hace referencia a la determinación y acondicionamiento del local único que se instalará en cada entidad para recibir la votación emitida desde el extranjero con el apoyo y coordinación de los OPLES y el INE a través de sus áreas ejecutivas y órganos desconcentrados. Quiero rescatar el hecho de que por la naturaleza de las actividades involucradas, las áreas del INE ya están trabajando para asegurar la continuidad y adecuación, la continuidad y adecuado desarrollo de este proyecto. En particular, el pasado mes de mayo se aprobaron los lineamientos para la emisión del voto electrónico por Internet que aplicarán para todo proceso electoral y de participación ciudadana que organice esta institución. Por lo que el plan integral de trabajo que se pone a su consideración se establecen ya los plazos y procedimientos específicos que facilitan la emisión del voto extraterritorial bajo esa modalidad en estos comicios. Asimismo, ya finalizando, y como se expondrá en el siguiente punto de esta sesión, se está construyendo los lineamientos para la conformación de la lista nominal para las elecciones en cuestión. Por lo que hace el voto postal, cuyos plazos y actividades hace referencia a este plan integral de trabajo, se establece que el Consejo General, previo conocimiento de esta comisión, deberá aprobar en una fecha próxima los lineamientos relativos a su organización y emisión. En lo referente al voto presencial, se determina que su implementación se realizará a través de un programa piloto que integre las actividades y fechas de ejecución, así como su seguimiento y evaluación, el cual lo aprobará el Consejo General con el conocimiento de esta comisión, a fin de cumplir los aspectos operativos y implícitos de su organización y operación. Y ya finalmente le comento a esta mesa que la propuesta del Plan Integral de Trabajo fue conocida por nuestras compañeras y compañeros de los institutos electorales locales de, de Coahuila y Estado de México en el marco de los trabajos del grupo que se implementó para estos efectos, el cual fue instalado el pasado 9 de junio. Es cuanto, presidenta.
Muchas gracias, señor secretario. Colegas integrantes, está a su consideración el punto que estamos desahogando. No tengo intervenciones. Le voy a pedir entonces, señor secretario, tomando en consideración las observaciones que nos formuló la consejera Adriana, que ya fueron presentadas también y valoradas por el área en la adenda que comentó el secretario, y a quien le agradezco mucho porque se valoraron las posibilidades, porque hay solo dos entidades con los procesos y me parece que por eso pudimos atender esta ampliación de los plazos. La verdad es que vamos a tener un muy buen trabajo para estos años por las modalidades de voto, pero estoy segura que vamos a trabajar en conjunto para hacer realidad todas estas. Le pido, por favor, entonces, secretario, tome la votación correspondiente.
Por supuesto, pregunto el sentido de su voto respecto a la aprobación de este punto 6. Y en primer término, consulto a la consejera de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera Favela.
A favor también.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Gracias, presidenta.
A favor, secretario.
Aprobado por unanimidad, presidenta.
Gracias, secretario. De la misma manera, haga las gestiones pertinentes para que pueda ser elevado al Consejo General este punto. Y le pido, por favor, que continúe con el desahogo del siguiente asunto del orden del día.
Por supuesto, este punto se refiere a la presentación del anteproyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los lineamientos para la conformación de la lista nominal de electores residentes en el extranjero para los procesos electorales locales 2022-2023.
Muchas gracias, señor secretario. En este punto de anteproyecto de acuerdo y sus lineamientos se presentan a esta mesa para que todas y todos conozcamos las bases, los procedimientos, plazos y fechas para conformar el listado de mexicanas y mexicanos que podrán ejercer su voto desde el extranjero
por las modalidades de votación postal, electrónica por internet y a través de un programa piloto de manera presencial en sedes en el extranjero en las elecciones locales de la gubernatura de Coahuila y el Estado de México el próximo 4 de junio del 2023. Esto atendiendo, por supuesto, a la sentencia que estamos generando el cumplimiento. Las personas ciudadanas mexicanas residentes en el extranjero, oriundas de esa entidad a partir del 1 de septiembre de este año y hasta el 10 de marzo del 2023, podrán solicitar su inscripción a la lista nominal de electores residentes en el extranjero para poder ejercer su derecho al sufragio a través del sistema de registro para votar desde el extranjero. A efecto de que el desarrollo de las actividades que guardan la relación con la conformación de la lista para los procesos electorales locales 2022-2023 se efectúen en tiempo y forma en el marco del plan integral de trabajo expuesto en el punto que acabamos de aprobar anterior. Es que se debe aprobar lo antes posible por el Consejo General, previo conocimiento de esta de la Comisión de Vigilancia, esta comisión y la Comisión del Registro Federal de Electores. Antes de poner a consideración este anteproyecto, de acuerdo y sus propios lineamientos, le voy a pedir al secretario de esta comisión que nos haga una breve presentación del mismo. Adelante, secretario, por favor.
Claro que sí, presidenta. Simplemente señalar cómo está integrado este documento es... Como sabemos, es la ruta de, para poder integrar la lista nominal para estos dos procesos electorales locales y está ordenado en distintos apartados. El primero de ellos refiere a los requisitos para la inscripción de la ciudadanía en la lista nominal y para manifestar su decisión de votar desde el país en que residen. Este apartado define el periodo y los requisitos para inscribirse a la lista nominal de electores, dependiendo del tipo de credencial para votar con el que cuente cada persona. Ciudadana, para ello se podrán a disposición los formatos de solicitudes individuales de inscripción, sus instructivos, así como el sistema de registro para votar desde el extranjero. De igual manera se establecen las acciones de difusión, promoción, apoyo y orientación a la ciudadanía para que su registro se efectúe en tiempo y forma. Un segundo apartado referente al procesamiento de las solicitudes individuales de inscripción, en este se define que la DRF recibirá las solicitudes y verificará su situación registral, así como el cumplimiento de los requisitos. Asimismo, se establecen los mecanismos para apoyar a la ciudadanía a subsanar probables inconsistencias y, por último, determinar la procedencia o improcedencia de cada solicitud. Un tercer apartado referente a la revisión de la lista nominal. Una vez cumplido el periodo de recepción y determinación de procedencia de las solicitudes, se elaborará la lista para revisión y observación de los partidos políticos acreditados ante la Comisión Nacional de Vigilancia. Un cuarto apartado, referente ya a la lista nominal de electores definitiva, en donde, como sabemos, la DRF generará el listado nominal definitivo conforme a la modalidad de votación correspondiente, así como para el escrutinio y cómputo de la votación emitida desde el extranjero. Un quinto apartado, referente a todas las instancias administrativas y demandas de juicio, que, como sabemos, una vez que se haya notificado a la ciudadanía, en su caso, la no inscripción a la lista nominal definitiva, y con el objetivo de salvaguardar su derecho a votar desde el extranjero y comunicar los derechos que le asisten y los medios legales de defensa de su suposición. En estos dos apartados se establecen las disposiciones que le permitirán optar por presentar una solicitud de rectificación y o acudir directamente al Tribunal Electoral a través de una demanda de juicio para la protección de sus derechos político-electorales. Un sexto apartado referente al grupo de trabajo que dará seguimiento a estos propios lineamientos, los cuales prevén que el INE y los OPLES de Coahuila y Hidalgo, a través de dicho grupo, que como mencionábamos, se instaló el pasado 9 de junio, se tendrá este espacio para poder llevar una adecuada conducción y coordinación a los trabajos que deriven de la conformación de la lista nominal de electores. Un séptimo apartado que tiene que ver con las actividades de supervisión de procesamiento de las solicitudes. Esto contempla las actividades para la legislación que la legislación otorga a la Comisión Nacional de Vigilancia en materia registral mediante el acceso permanente al contenido de las bases de datos, bases de imágenes, documentos fuente y los movimientos del padrón exclusivamente para su revisión y verificación, los estadísticos sobre la situación registral, los informes de los servicios de atención ciudadana, entre otra información necesaria para ejercer sus atribuciones de vigilancia. Y un octavo y último apartado que tiene todo lo referente a la confidencialidad de los datos personales y en donde se establece que las instancias involucradas en su respectivo ámbito de competencia deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión, reproducción y acceso no autorizado, entre otras disposiciones. No quiero omitir, finalmente, Presidenta, señalar que en la Comisión Nacional de Vigilancia, a través de sus grupos de trabajo respectivos, y se conocieron los lineamientos en cuestión, se tomaron sus observaciones, y quiero dejar nada más constancia del acompañamiento que hubo de este órgano de vigilancia a este documento que ustedes conocen, y agradecerles, por supuesto, sus aportaciones al mismo. Como mencionó también en el punto anterior, Presidenta, la adenda que se distribuyó anterior al inicio de la sesión, previo al inicio de esta sesión, mejor dicho, se da cuenta de la atención que se dio a las observaciones valiosas que nos hicieron llegar de distintas oficinas para fortalecer el documento en cuestión. Es cuanto, Presidenta.
Muchas gracias, señor secretario. Está a su consideración el punto de acuerdo que estamos desahogando, colegas integrantes. Muchísimas gracias por todas sus aportaciones y pues todo el conjunto va a ser enviado para que la Comisión del Registro Federal de Electores, las diferentes comisiones por las que pasa, pues tengan el conjunto de nuestras observaciones u opiniones que se han vertido de parte de las representaciones de partidos y por supuesto de las y los consejeros. Le pido por favor, secretario, que al no haber intervenciones podamos revisar la votación de este punto.
Por supuesto, Presidenta, consulto si están por aprobar el anteproyecto que nos ocupa y en primer término le consulto el sentido de su voto a la consejera de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera Favela.
A favor.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Gracias, Presidenta.
Gracias, para que se envíe a la comisión respectiva. A favor.
Sí, se aprueba por unanimidad, Presidenta.
Muchas gracias, secretario. El siguiente asunto del orden del día que nos corresponde desahogar es asuntos generales y les pregunto si, una vez más, si desean listar algún asunto general. No veo intervenciones y no tengo anotado ningún asunto. Tal virtud, procedemos al desahogo del siguiente asunto del orden del día, secretario, por favor.
El siguiente, tenemos registrados, Presidenta, integrantes del punto 3, la consejera Humphrey nos señaló hacer alguna adecuación al informe que indique la cantidad de reuniones de coordinación y seguimiento que se tuvieron para la preparación del proyecto, y también consignada su solicitud para seguir trabajando en el sentido de mejorar los procedimientos producto de las encuestas y de las opiniones que hemos recibido de los propios ciudadanos para mejorar en todas, con definición de líneas de acción a seguir para futuros procesos electorales, lo cual también fue coincidente con el consejero Murayama, de tener una definición en el propio documento de conclusiones a partir justamente de todas estas experiencias y solicitudes. El punto 4, también la consejera Humphrey nos solicitó informar cómo se traen las recomendaciones y resultados obtenidos a través de la encuesta de satisfacción del ejercicio del voto electrónico por internet para el proceso de revocación de mandato a fin de implementar mejoras en próximas ediciones de estos procesos electivos. Es cuanto, Presidenta.
Muchas gracias, ingeniero René. Están los acuerdos resumidos y daremos puntual seguimiento a ellos. Por supuesto, también tomaremos en cuenta el histórico de las observaciones que nos han formulado y cómo hemos ido atendiendo para que tengamos un punto de referencia y ver cómo se han mejorado las situaciones. No sé si estén de acuerdo con el recuento de acuerdos que nos hizo el secretario. No hay mayores intervenciones en tal virtud. Pues hemos presentado la totalidad de los puntos y hemos agotado el del orden del día que teníamos listados para esta comisión y estamos en condiciones de darla por concluida, siendo las 12:04:04 de la fecha en que se actúa. Por supuesto, agradezco a todas y todos sus intervenciones, aportaciones y la asistencia de esta comisión y a quienes nos siguen por la vía virtual de internet. Agradezco su interés por estos trabajos de esta comisión. Que tengan muy buenos días todas y todos y nos seguimos encontrando próximamente.
Muy buenos días, cuídense.
Gracias. Gracias.